Ja sabeu, en un moment en què la venda d'armes a l'Aràbia Saudita està a la primera pàgina de l'actualitat arran del cas Khashoggi, Carlos Enrique ha aconseguit relacionar això de vendre armes amb els saudites amb el comissari Villarejo, tot plegat amb la revelació de nous àudios de l'anomenat cas Tàndem, aquest cop converses entre Villarejo i el seu soci Enrique García Castaños.
Yo aproveché, como estaba de algo, le dije eso, oye, tenemos lo mismo que estamos haciendo con esto, se puede hacer con Arabia Saudita. Tenemos la misma escenario. Dice, muy interesante. Dice, muy interesante.
Es muy interesante, Carlos Enrique. ¿Qué estem escoltant exactamente?
Estamos escuchando una conversación que tuvieron el comisario Villarejo y su socio y cómplice, Enrique García Castaño, también comisario de la Comisaría General de Información, que se dedicaba también a pinchar teléfonos, pero de otra manera, a pinchar teléfonos supuestamente legalmente. Bueno, el caso es que tienen una conversación muy larga en el año 2005, en febrero del 2005, en un coche, en un vehículo de García Castaño, hablando de cómo están negociando con sirios, por un lado, y con saudíes, por otro, negocios relacionados con Al-Qassar, el famoso traficante de armas, que dos años después fue detenido en Barajas, extraditado a Estados Unidos y ahí condenado a 30 años de prisión por tráfico de armas.
O sea, ¿Villarejo estaba fent tractes amb aquest senyor? ¿O volia fer tractes amb aquest senyor? ¿Amb Al-Qassar?
Villarejo era amigo de Al-Qassar desde muchos años antes.
¡Ay, Dios!
De hecho, Villarejo en esa conversación dice hace 12 años que tenemos tratos con los saudíes. Estamos hablando del 2005. Pero todo esto procede de la Jet Set Marbellí, de la Beautiful People de la época en la que estaban Khashoggi, por cierto.
Khashoggi, sí.
Un apellido que ahora suena mucho, porque Khashoggi también se llama, y es que son del mismo apellido, pues son parientes lejanos. El pobre periodista que ha sido asesinado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul.
Tu tens, mira, ja ens quedem aquí un segon, Carlos Enrique, tu tens algun dubte de que Khashoggi va ser assassinat i torturat? Com, perquè l'Aràbia Saudí primer ha donat la versió de que hi va haver una trifulca, després que va sortir del consulat havien posat un doble. ¿Tienes alguna duda de que lo mataron?
No tengo ninguna duda de que además estaba totalmente planeado y además ordenado desde el gobierno de Riad, que está acostumbrado a tener la absoluta impunidad de cometer crímenes horribles. Pero bueno, nosotros nos espantamos de que hayan torturado y asesinado a un periodista en el consulado de Estambul, pero si han matado cientos de niños con estas bombas inteligentes que dice Borrell, que saben a quién matar y a quién no matar. De verdad que los saudíes, evidentemente, han siempre procurado asesinar y librarse de la manera más horrenda de los que son enemigos del régimen. Un régimen, además, wahhabí, que es uno de los mayores financiadores del extremismo islamista, incluidos los terroristas.
En el cas d'Espanya, hem vist avui que el Congrés, amb els vots del PP, Ciudadanos i PSOE, de moment parava el tema de trencar peres amb Aràbia, és a dir, com si diguéssim. Si no hi hagués la família real pel mig i els negocis de la pròpia família real, tu creus que, per exemple, el PSOE es posicionaria cap a alguna altra banda?
Bueno, yo creo que el PSOE lo que sucede es que realmente está, tratando de que no le esté entre las manos el tema de Navantia, ¿no? De que, claro, hemos vendido a través de que llevamos mucho tiempo vendiendo armamento a Arabia Saudí, pero hemos vendido dos fragatas que son 1.300 puestos de trabajo en los astilleros, sobre todo de San Fernando, en Cádiz. Entonces, precisamente cuando Margarita Robles anunció en un principio que íbamos a dejar de vender esas bombas inteligentes a Arabia Saudí, apareció corriendo Borrell para decir que de ninguna manera eso no se podía hacer. Porque, claro, los saudíes decían, bueno, pues ya les compraremos las fragatas a otros también. Y ahora mismo están sin atreverse a romper esas relaciones comerciales con Arabia Saudí, pero todavía hay otro negocio mucho más importante, que es el AVE de Medina a la Meca. Nosotros hemos hecho grandes negocios con los saudíes gracias a que el rey Juan Carlos ha tenido siempre una amistad estrecha con la monarquía saudí, que por cierto es una de las más tiránicas del mundo. Y mientras él estaba haciendo negocios también por su propia cuenta y con Corina y con Villarejo, por cierto. Villarejo, ¿por qué tenía tanta relación con los saudíes?
¿Por qué?
Porque viajaba constantemente allí con el avión privado de Adrián de la Joya desde Suiza, desde Gstaad, para llevar recados y hacer una serie de negocios con los saudíes, con los cataríes, con los...
¿Recados de quién?
Algunos de Juan Carlos I, emérito, hoy. Pero en cualquier caso también para hacer muchos otros negocios con las grandes fortunas españolas, que siempre han tenido intereses estrechos en Arabia Saudí. Y en Arabia Saudí, por ejemplo en Qatar, ahora recientemente se creó hace un par de años un fondo de inversiones importantísimo, donde hay grandes empresas españolas como Endesa. Y donde está el hijo de Sarkozy también, y Villarejo también andaba por ahí.
Villarejo siempre está, ¿no? En algún sitio.
Bueno, ahora ya está solo en Extremera, pero sí, siempre ha estado en estos lugares. Y el asunto, la dificultad ha sido seguirle la pista, el rastro, todo este tiempo.
¿Y per què Alemanya es pot permetre el luxe, entre cometes, de trencar peres amb el règim?
Porque al fin y al cabo solo le vende unos cuantos tanques Leopard que no equivalen a más que a una ínfima parte del Producto Interior Bruto alemán. Cuando se están replanteando las cosas que Francia y el Reino Unido, es porque ellos sí que les venden armamento en grandes cantidades. Y no digamos ya Estados Unidos. El propio Trump ha reconocido que romper con Arabia Saudí podría suponer una pérdida ¿cuánto es? Unos 110.000 millones de dólares son las relaciones comerciales entre Estados Unidos, y que vende muchísimas armas a Arabia Saudí.
Tema Aràbia Saudí el tenim. Canviem de tema, va, canviem de tema i anem al següent, de les clavegueres. Parlem ara del tinent Luis Gonzalo Segura. Escoltem això.
Si fuera un golpista o, bueno, quisiera intervenir militarmente en Cataluña o, bueno, me dedicase a consumir drogas o a palear prisioneros en Irak, bueno, pues no tendría ningún problema para seguir en las Fuerzas Armadas. Incluso si fuese un agresor sexual no habría problema. Pero bueno, escribir dos novelas y, bueno, hablar con libertad y decir lo que uno piensa, pues se ve que en el ejército no está bien visto.
Declaracions contundents, eh? Luis Gonzalo Segura era tinent de l'exèrcit espanyol fins que el van expulsar de les Forces Armades. Per què? Doncs per denunciar la corrupció que hi havia vist. La setmana que ve està previst que es reuneixi la sala militar del Tribunal Suprem per debatre i dictar sentència del recurs que aquest militar va presentar contra la seva expulsió. Carlos Enrique Bayo ha tingut accés al recurs complet.
Sí, claro. Yo coincidimos hace unos días en Bruselas, porque estábamos en diversas jornadas en la Eurocámara sobre corrupción y sobre denunciantes, whistleblowers, lo que serían más alertadores de la corrupción o del abuso de poder. Estábamos en dos sesiones, coincidimos en una. Y bueno, lo que narra realmente cómo se han cebado contra el teniente Segura, precisamente por denunciar corrupción en la cúpula del ejército, por denunciar cómo los generales obligaban a los soldados a construirles casas, cómo se gastaban el dinero de todos los contribuyentes a discreción, sin que nadie les haya, digamos, auditado esas cuentas. Por una serie de abusos internos y que ha ido denunciando, bueno, pues le metieron en calabozo durante meses sin fin, estuvo en huelga de hambre en numerosas ocasiones, finalmente le expulsaron del ejército en una sentencia que además es ridícula porque tiene fallos materiales graves. Tiene uno de ellos es que dice que se apoya en unas ordenanzas de la Guardia Civil, lo cual es absurdo. Solo por defecto de forma esa sentencia debería quedar invalidada, y por eso se ha puesto el recurso. Pero digo que era dramático escucharle, porque a las preguntas de los parlamentarios que estaban allí y de otra gente que europeos estaban allí preguntándole cómo había sido su situación, Pues comentaba, por ejemplo, cómo le habían dejado, claro, sin paro, sin sueldos, sin posibilidades de conseguir trabajo. Había sido realmente condenado, no al ostracismo, sino a la miseria, hasta el punto de que narraba cómo ha habido ocasiones en las que tiene una niña muy, muy pequeña, ahora tiene 2 años, cómo en ocasiones solamente comía la comida que le sobraba a la niña, la que no se comía ella. Bueno, o sea, es que hemos sometido a los denunciantes en España a unas vejaciones y a unas humillaciones que en Europa realmente es que están espeluznados, están escalofriados, pero sobre todo en el ejército ha sido impune e inmune a cualquier democratización. Entonces, bueno, además de eso, es que en el recurso empieza diciendo que es un recurso de casación porque lo que queda claro es que no hay adaptación ninguna de la jurisdicción militar española a los tratados ni al derecho de ámbito superior que es el de la Unión Europea. Por ejemplo, al teniente Segura se le ha perseguido por ejercer la libertad de expresión. Es que ya es de la ley es del año 76, 8 de junio del 76, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la libertad de expresión tiene el mismo valor para los militares que para los otros individuos. Uh-huh. Y la crítica, la proposición de reformas en el ejército y la incitación a utilizar los medios legales de reivindicación no originan ningún peligro a la disciplina militar, que es por la que expulsaron al teniente Segura. Esto en el año 76...
Per tant, aquest recurs, però aquest recurs qui l'ha de resoldre? La sala de militar del Tribunal Suprem. Tens alguna confiança en que s'ho mirin d'una altra manera?
Bueno, la verdad es que, por ejemplo, los defectos de forma que te he dicho son inexcusables. Es decir, por lo menos debería volver a instruirse esa causa, puesto que desde luego no se puede aplicar una ordenanza de la Guardia Civil a un militar que está en el ejército de tierra y que es además teniente. Pero, bueno, en cualquier caso, como también se denuncia el no respeto a la tutela judicial efectiva ni a un juez imparcial en el marco de la jurisdicción militar, porque si algún oxímoron hay en este país es justicia militar, por supuesto, lo que se ha hecho también es, se ha presentado una cuestión prejudicial directamente a los tribunales europeos. Con lo cual, esto va a coincidir también con los tribunales europeos y, bueno, la sala de lo militar del Tribunal Supremo, pues es libre de decidir en contra de lo que la razón dice. Pero luego van a ser, por supuesto, recusados por la justicia europea. Como nos ha pasado una y otra vez,
sí.
Como nos está pasando a los tribunales españoles una y otra vez, sin que se arredren, porque lo último que ha pasado en el Supremo, en la sala tercera de lo contencioso,
sí, sí,
con el juez Picazo diciendo que bueno, como esta sentencia última de las hipotecas no le va a hacer bien a los bancos, pues claro, a los bancos hay que soltarles 60.000 millones para rescatarlos, porque si no es un de España.
Pero en cambio, como
ellos tengan que pagar 4.000 millones a los que les han quitado los impuestos a las hipotecas, entonces se hunden los bancos. No se entiende.
En cambio, el caso del tinent Segura, como no tiene una repercusión ni económica ni social, solo que está en la miseria, per ser com està ara.
Bueno, ahora está más o menos, funciona con algunas colaboraciones, ha escrito varios libros, pero saca muy, muy poco de dinero de ello, tiene algunos crowdfunding y tiene alguna gente que le está ayudando. Por ejemplo, él tiene el libro negro del ejército español, que en el que relata todos los abusos, todas las corrupciones. No se ha interpuesto ninguna querella, no se ha iniciado ninguna investigación por parte de la Fiscalía ni por ese Supremo que ahora tiene que dictaminar. Y la verdad es que és francament iniquo.
Déu-n'hi-do, per això l'hem sentit sense saber la seva història, però ara entenem més el sentit d'aquestes paraules de Luis Gonzalo Segura, que estava a l'exèrcit, va denunciar el que passava allà dintre i n'ha patit les conseqüències. I això és el que diu després de tant de patiment.
Si fuera un golpista o, bueno, quisiera intervenir militarmente en Cataluña o, bueno, me dedicase a consumir drogas o a palear prisioneros en Irak, bueno, pues no tendría ningún problema para seguir en las Fuerzas Armadas. Incluso si fuese un agresor sexual no habría problema. Pero bueno, escribir dos novelas y, bueno, hablar con libertad y decir lo que uno piensa, pues se ve que en el ejército no está bien visto.
Son paraules molt dures, ¿eh?
Exactamente, pero es que es auténticamente cierto, es que las directivas del Consejo Europeo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sobre todo el artículo 47, no se han aplicado en el ejército español. O sea, en el ejército español seguimos en el año 76, digamos, sin haber cumplido toda la legislación europea que se ha aprobado desde entonces.
Brutal.
Y claro, como en la justicia también seguimos parecido, pues es imposible. Nunca ha recibido un juicio justo el teniente Segura, exteniente ahora, pero claro, como esa expulsión del ejército debería ser invalidada, deberían volver a admitirlo en el ejército.
Buah, imagínate entrar otra vez allí.
No, bueno, es que lo tenemos que imaginar, es que es una institución que está absolutamente fuera de toda, digamos, legalidad o jurisdicción o, por supuesto, funcionamiento democrático.
Carlos Enrique Valle, moltes gràcies.
A vosaltres.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia. Amb Roger de Gràcia.